Aramukazera mwana wa Demba oye. Aramukazera mwana wa Demba oye. Kesho asubuhi mpate chai na mkate. Kesho asubuhi.
En marzo se celebró en Kenia la cuarta cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fue la cumbre más concurrida hasta el momento y reunió a 4.700 líderes mundiales.
El calentamiento global castiga especialmente a los más pobres del mundo, porque más calor supone más sequía y, por tanto, más hambre. Precisamente Kenia es uno de los lugares donde se evidencian los efectos del cambio climático. La temporada de lluvias es cada vez más corta, la escasez de agua está afectando seriamente a las condiciones de vida, sobre todo al norte del país.
Bueno, y vamos a hablar con alguien que lleva días desde la frontera entre Kenia y Etiopía. Hablamos de nuestra compañera Ana Irazábal. Ella se encuentra en North Horth, al norte de Kenia, siguiendo el día a día de un pastor nómada de la zona, tratando de captar las consecuencias que el proceso de desertificación que sufre esta zona está teniendo sobre la comunidad que habita esas tierras. Ané, Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Dónde te encuentras exactamente en estos momentos?
Pues en estos momentos estamos volviendo a Nairobi. Hemos terminado ya la grabación y estamos, bueno, pues volviendo a la capital para emprender el viaje de vuelta.
Uh-huh. ¿Y a qué temperatura? Porque a lo mejor hoy hace más calor en Bilbao y en algunos puntos del entorno de la capital vizcaína que en Kenia, que aquí esperamos que se llegue a 41 grados. ¿Cómo va la cosa allí?
Ah, entonces eso seguro que en Bilbao tenéis... estáis pasando más calor. Sí, nosotros estamos en estos momentos a unos 28 grados, pero en las zonas donde hemos estado grabando, en la frontera con Etiopía, cada día teníamos entre 35 y 37 grados.
Bueno, ha sido, como decíamos, para hablar o para ver las consecuencias del cambio climático y llevar esa investigación, ese trabajo a un reportaje. En concreto, ¿por qué ha sido esa zona frontera de Kenia y Etiopía?
Bueno, yo creo que estamos hablando mucho en los últimos años del deshielo, de los glaciares que están retrocediendo, de la subida del nivel del mar, pero quizá no tanto de la sequía. Y la verdad es que las comunidades que viven en las zonas más áridas sufren desde hace varias décadas las consecuencias de la falta de lluvias. Yo en los últimos años he cubierto el drama migratorio desde diferentes puntos y ángulos y me he dado cuenta de que sí, que la mayoría de los desplazados que llegan a Italia, por ejemplo, tras cruzar el Mediterráneo, lo hacen porque escapan de conflictos, de guerras, de la miseria o incluso en busca de una vida mejor, pero los hay que huyen porque su casa se ha convertido en un lugar invivible y porque no pueden mantener su forma de vida o sus costumbres, ¿no? Y los datos apuntan a que en las próximas décadas pues serán más y más las personas que escapen a causa de razones climáticas, y estamos hablando pues de los denominados refugiados climáticos.
Las personas que viven ahí son miembros de la tribu Gabra y viven cerca además del desierto de Chalbi. No sé si ellos son conscientes del cambio climático o llevan años viviendo ya una situación que empeora y tampoco le han puesto nombre hasta ahora. ¿Qué sensación te han dejado?
Mi sensación es que son muy conscientes de que algo va mal y son muy conscientes del cambio climático. Quizá no conozcan el término cambio climático o emergencia climática, sobre todo los ancianos, las nuevas generaciones sí, pero son muy conscientes. Por ejemplo, el otro día pudimos reunirnos con el Comité de Sabios, que es como una especie de asamblea de ancianos que se reúne una vez a la semana en la comunidad, y nos decían que el año 1973 fue catastrófico porque llovió poquísimo, y ese fue para ellos como un punto de inflexión. Es decir, nos cuentan que desde ahí todo ha ido cada año pues de alguna manera a peor.
¿Y le dan alguna interpretación? Porque claro, aquí igual estamos hablando, como decías, de términos como cambio climático. Ellos están viendo que algo pasa, pero ¿le dan alguna interpretación, algún sentido a esos cambios?
Sí. Bueno, los jóvenes son muy conscientes que detrás de estos cambios está la mano del ser humano. Pero los mayores, no sé, utilizan términos que unen quizá las tradiciones animistas con, por ejemplo, la religión cristiana, ¿no? Y el otro día nos decían, bueno, nosotros creemos que Dios ha enfadado y que algo hemos hecho mal y que entonces se ha enfadado, y esta es una especie de castigo que ha impuesto a nosotros para en esta generación, ¿no? Pero nos decía, nosotros esperamos que la generación siguiente no sufra este castigo, ¿no? Bueno, son interpretaciones que también nos muestran una especie de fractura generacional, ¿no?
Es curioso porque estamos hablando de una zona desértica o cerca del desierto de Chalbi, como decíamos, y por tanto donde precisamente, bueno, pues están acostumbrados a vivir con pocos recursos hídricos, con poca agua, pero además tú has viajado en la época seca. ¿Desde cuándo no llueve en esa zona?
Mira, pues para que os hagáis una idea, nosotros hemos estado en North Horth, ¿no?, que es esta zona aislada, que se encuentra cerca de la frontera con Etiopía y al este del lago Turkana. y desde el núcleo urbano más cercano, que se llama Marsabit, se llega por una carretera de tierra que cruza el desierto de Chalbi y necesitas como unas 3 o 4 horas para llegar. Y durante la época de lluvias es casi inalcanzable, es muy difícil acceder a la zona. Nosotros, como habéis dicho, hemos ido a la época seca. La última estación de lluvias ha sido hace más o menos 6 meses, pero casi no ha llovido. Y un pastor que conocimos allí nos decía que en realidad no llueve bien desde 2016, ¿no? Él lo recordaba porque había nacido su hija en 2016 y nos decía, desde que nació mi hija no ha llovido, digamos, no ha llovido mucho.
Ya.
Ha sido todo una como una continuación.
Sin goteo,
de
¿no? Que imagino que queda casi en la superficie y la tierra no tiene tiempo ni de revivir. Claro, nos has hablado ahora de un pastor, tú has estado siguiendo como en este trabajo, como ya decías, la vida de un pastor para el reportaje. Supongo que cada vez tiene que recorrer más kilómetros para buscarnos así parados o algo comestible para su rebaño, que por cierto, no sé qué tipo de animales lo conforman, si también son animales que están ya habituados a beber de vez en cuando.
Sí, son camellos y cabras. Uh-huh. La mayoría de las comunidades nómadas tienen camellos y cabras. Son, de alguna manera, son comunidades que se han convertido, que antes eran nómadas, se han convertido en seminómadas. Durante la época de lluvias se establecen en comunidades, construyen una especie de estructuras provisionales que se llaman maniatas, que son casas circulares hechas de troncos y telas. Y en la época seca lo que hacen es llevar el ganado a zonas donde hay hierba fresca. Antes
cerca de pozos, hacían, entiendo, ¿no? O algo
eso
similar.
Es, uh-huh. Eso es. Ellos intentan vivir más cerca de los pozos que de los pastos, porque para el ser humano es más importante estar cerca del agua. Para los animales, por ejemplo, los camellos pueden estar 20 días sin beber agua, es más importante la hierba fresca, ¿no? Entonces dividen un poco la vida del animal con la suya. Entonces ellos se establecen cerca de los pozos y luego recorren por los kilómetros que hay que recorrer para llegar a estos pastos frescos que se llaman foras. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, con la falta de lluvia, estas foras están cada vez más lejos y entonces tienen que recorrer 65 kilómetros a pie, establecerse en las foras y se crea también una fractura entre las comunidades, ¿no? Por ejemplo, el miembro más joven de la familia, el hermano más joven, lleva el ganado a las foras y se queda allí durante meses. ¿Esto qué ha pasado con esto? Que no es solo la fractura que se crea o los kilómetros de más que tienen que recorrer, es que también se pueden crear conflictos entre las comunidades porque pueden chocar porque todos quieren ir a la misma fora o al mismo pasto fresco, ¿no? Claro. Y entonces, ¿de quién es esa tierra? ¿Quién tiene derecho a llevar el ganado allí? Se están creando ciertos momentos de tensión en comunidades que antes no habían tenido ningún problema.
Ana, incluso está cambiando, digamos, su cultura o parte de su cultura, sus rituales. Creo que hace unos días ha sido testigo de un ritual y bueno, pues parece ser que también está habiendo ciertos cambios por culpa de esta sequía.
Sí, fue muy interesante porque ellos de alguna manera mezclan los nuevos conocimientos científicos que, bueno, pues que han sido adquiridos sobre todo por las generaciones jóvenes que han ido a la escuela, muchos han estudiado, con las tradiciones, ¿no?, de las comunidades mismas. Y el otro día presenciamos cómo los ancianos, como hemos dicho, esa especie de comunidad de sabios, leía el intestino de una cabra para poder interpretar si la próxima época de lluvias será buena o no, ¿no? Y entonces pasaron como una hora y media enfrente de este intestino. Además presenciamos cómo mataron la cabra, cómo sacaron el intestino y leían ahí, pues bueno, por ejemplo, el color de las venas, si el intestino era como más clarito, más oscuro, para, según ellos, descifrar si la época de lluvias iba a ser buena o no. Los ancianos dijeron que iba a ser buena la próxima época de lluvias, pero lo que nos decían las generaciones jóvenes era que cada vez aciertan menos, porque es impredecible y porque ya no llegan a entender cuándo llegará o no llegará esa época de lluvias.
Claro, estamos hablando de comunidades que se mueven mucho, que se tienen que marchar, que son nómadas, pero que también están siendo más nómadas, si cabe, por verse convertidos en refugiados climáticos. ¿En algún caso las tierras son suyas? Para saber qué pasa con esas tierras, si tienen que marchar, o ellos solo tienen derecho a pasar y a que su ganado coma un poquito allí.
No, las tierras no son suyas, son del Estado, no existe propiedad privada en esa zona. Y entonces, pero siempre ha habido una especie de acuerdos no establecidos entre las comunidades para decir, bueno, nosotros llegamos hasta aquí, esta fora la utilizamos nosotros. Por ejemplo, ahora estamos viendo que hay mucha más tensión entre la comunidad Gabra, que es donde hemos estado nosotros, con los Turkana, ¿no?, que son aquellos que viven cerca del lago Turkana. Como estas comunidades se tienen que mover más hacia el oeste, hacia Turkana, ahí se están creando unos rifirrafes entre ellos. Y eso en un futuro puede llevar a que, bueno, pues a que haya también un conflicto.
Ese puede ser uno de los de las situaciones en las que se tengan que encontrar por todo este asunto que estamos comentando, de la falta de agua, de lluvias, pero de todas formas también puede estar en el horizonte que se conviertan en refugiados climáticos o que se tengan que, digamos, dejar completamente esos territorios para ir a las ciudades.
Sí, nosotros, yo creo que en Europa todavía el término refugiado climático es algo que nos suena muy lejano, ¿no? Porque, bueno, nosotros hemos vivido en los últimos años el fenómeno de la migración quizá más de cerca, pero sobre todo eran personas que escapaban de guerras, de conflictos, de, bueno, pues de inestabilidad política y económica. Hasta ahora lo que estamos viendo es que los refugiados climáticos se mueven entre misma África. Es muy común, por ejemplo, ver ahora que diferentes comunidades que a causa de la sequía no consiguen vivir en su lugar, pues se van a vivir a Etiopía, ¿no?, o se van a otro país. Pero eso poco a poco puede llegar a nosotros, ¿no?, porque la sequía es irreversible. Y entonces, ¿qué pasará con estas comunidades? Puede ser que muchos jóvenes pierdan estas tradiciones, dejen de ser pastores y se urbanicen y vayan a vivir a las ciudades, y puede ser que muchos de ellos, como hemos dicho, huyan a otro país y desde ese país, bueno, pues durante pasen décadas y décadas y también, bueno, pues decidan venir venir a Europa, ¿no?, buscar una vida mejor.
Veremos cómo queda la situación y sobre todo si esto nos conciencia, ¿eh?, porque a veces hasta que no nos dicen que tal vez nuestra playa desaparezca, no nos sentimos impelidos a pensar que el cambio climático también nos afecta. Anira Zabales, que ricasco, gracias por contarnos la realidad de ser pastores en la zona de Kenia, en North Horse, y esperamos que vaya muy bien ese trabajo y que pases buen verano, ¿eh? Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Agur, agur.